Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Ya tenemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, la sentencia que condena a Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel. Como todos recordamos, el juicio ha tenido un jurado popular que hace 10 días encontró a Quezada responsable del asesinato de Gabriel. Lo consideró un asesinato y no un homicidio porque hubo alevosía. Eso significa que la víctima, cuando hay alevosía, es cuando la víctima no se puede defender.
Los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz culpable de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez.
Después de este veredicto, la audiencia condena a Quezada a pena de prisión permanente revisable, lo que significa que por lo menos estará 25 años en la cárcel y que entonces se puede estudiar su situación. Aunque el asesinato de Gabriel fue algo horrible, no estaba claro que el veredicto del jurado supusiera necesariamente una sentencia con condena de prisión permanente revisable. La pena de prisión permanente ha llegado a nuestras leyes hace poco, en 2015. Desde entonces no se han producido muchas condenas de prisión permanente revisable. Se han producido una decena de condenas y al menos en dos casos el Tribunal Supremo las ha rebajado. ¿Por qué? Porque la prisión permanente revisable desde el punto de vista jurídico plantea algunas dudas. Está prevista para algunos supuestos muy graves. Uno de esos supuestos es que la víctima sea menor de 16 años, que es lo que sucedió en el caso de Gabriel. Pero eso es precisamente lo que plantea problemas. Quezada ha sido condenada por asesinato, no por homicidio, porque Gabriel era pequeño, no se podía defender, eso es la alevosía, pero el jurado dijo que no hubo ensañamiento.
No probado por unanimidad.
Una vez en la finca de Rodalquilar, Ana Julia
Estamos,
Quezada,
por tanto, ante un asesinato porque se ha matado a un menor y hay alevosía. Y estamos ante una condena de prisión permanente porque se ha matado a un menor. Y esto puede ir en contra de algo que es sagrado en nuestro sistema jurídico, que no permite castigar a una persona dos veces por el mismo delito. El Supremo tendrá que decir si Quezada ha sido castigada dos veces como asesina con prisión permanente revisable por el mismo delito, haber matado a un niño que no se podía defender. De hecho, en un caso anterior, el Supremo ya ha rebajado la condena y ha revisado, de modo que no está condenado en este caso el culpable por prisión permanente revisable. Este es el primer problema de la prisión permanente revisable, el que no se puede castigar dos veces a una persona por la misma cosa. El otro problema es que este asunto, esta regulación, está recurrida ante el Tribunal Constitucional desde hace 4 años y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Hay delitos horrorosos, como el que acabó con la vida de Gabriel, pero nuestro Tribunal Constitucional tiene que examinar si el castigo de la prisión permanente es conforme a nuestra Constitución, y no está claro que la prisión permanente revisable sea conforme a nuestra Constitución, porque nuestra Constitución dice que las penas impuestas tienen que buscar la resocialización. Si la pena dura más de 25, más de 30 años, habrá que examinar si deja la puerta abierta a la resocialización. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que la prisión permanente revisable tiene que ser revisada a los 25 años y con nuestra ley puede llegarse hasta los 35 años sin hacer revisión alguna. No está contado todavía el final de este caso, de Quezada y de todos aquellos que han sido condenados a una pena de prisión permanente revisable. Es lo primero, Pilar Cisneros, no lo único.
Buenas tardes. A esta hora tenemos otras noticias y una de ellas es que el Tribunal Supremo ha hecho pública su sentencia sobre la exhumación de los restos de Franco. El alto tribunal autoriza a exhumar los restos de forma inmediata sin necesidad de permiso de obras. Y la sanidad pública va a financiar por primera vez un medicamento para dejar de fumar. Será la vareniclina, tal y como ha anunciado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Aquí en la tarde vamos a hablar en un ratito con el presidente de la Sociedad Española de Neumología, para que valore esta medida y también para averiguar cómo es este tratamiento. Y contigo queremos hablar de nombres, sí, del que tienes, pero sobre todo de aquel nombre por el que te llaman, que no tiene por qué ser exactamente lo mismo, porque muchas personas nacieron con un nombre que le pusieron y con el que le bautizaron, pero toda la vida, por algún motivo, te han llamado de otra manera, porque sea tu diminutivo, porque sea un apodo y de repente te quedaste con él, porque por algún motivo acabaste con ese nombre. De eso queremos hablar contigo, que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter y notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vuelve la Champions, semana de Liga de Campeones. Lo va a hacer el Real Madrid jugando mañana contra el Brujas en casa. Como líder de la Liga Española, le saca un punto al Granada, otro al Atlético y dos al Barcelona, que va a jugar el miércoles contra el Inter, en medio de un cruce de declaraciones de Gerard Piqué contra la directiva y las noticias que aparecen en los medios de comunicación de Barcelona. Enseguida lo contamos. Lo primero es Hazard. Antes de Piqué, Hazard mañana a las 7:05 en el Bernabéu, Real Madrid-Brujas, equipo belga, Hazard belga. De eso se ha hablado mucho en la sala de prensa del Real Madrid. Así que, ¿qué ha dicho Zinedine Zidane antes del partido, Miguel Ángel Díaz?
Zidane ha puesto el acento en la trascendencia de sacar mañana los tres puntos después de la derrota de París. Insiste en que habrá oportunidades para todos a lo largo de la temporada. Resalta la figura de Sergio Ramos, al que le pide un esfuerzo para no rotar. Subraya la madurez en el campo de Benzema, elogia a su equipo defensivamente y tiene claro que Hazard va a acabar triunfando. Es más, su arranque le recuerda al suyo en 2001, cuando llegó al Real Madrid.
Bueno, me pasó lo mismo, sí, pero yo estaba muy tranquilo. Fue peor cuando llegué en Italia, porque ahí tardó tres meses. En Madrid un poco menos, ¿eh? Hazard, yo sé que va a triunfar aquí, yo sé que va a ser un jugador importante aquí. Sabemos el jugador que es para nosotros. Lo más importante es tener tranquilidad y acompañarle y, bueno, y lo va a sacar seguro adelante eso.
El inicio de temporada de Hazard no ha sido muy bueno. Uno de los focos el otro día en el Metropolitano era precisamente él y ha aparecido hoy en la sala de prensa para decir que Melchor Ruiz.
Sí, ha aparecido tranquilo pero muy motivado. Dice que están obligados a ganar mañana. Se ha mostrado muy ambicioso, quiere ganar tanto la Liga como la Champions. Ha dicho que todavía no ha mostrado su mejor versión y que solo le falta un gol para tener más confianza. Algo más, dice, le falta para considerarse un galáctico.
Voilà, j'étais pas encore un galactique, mais voilà, c'est
todavía no soy un galáctico. Tengo que ser yo el que demuestre que puedo llegar a serlo. Todas las personas que han venido aquí han dado el máximo por este club y yo tengo que hacer lo mismo. Conocemos muy bien el número, el pasado del número 7 en este club.
¿A ti qué te hace más ilusión, la Liga o la Champions?
Los dos.
Quiere ganarlo absolutamente todo. En el último entrenamiento solo ha habido dos ausencias, la de los lesionados Asensio y Mendy. Para mañana se espera un mes después el regreso de Isco a una convocatoria. Veremos si entra también el brasileño Marcelo, el que regresará seguro a la Champions tras perderse el partido en París. Por sanción es el capitán Sergio Ramos.
Mañana el Real Madrid, el miércoles el Barça en casa contra el Inter, pero antes Gerard Piqué. Este es el central del Barça, tercer capitán del Barcelona después de ganar en Getafe.
Hemos de estar todos juntos y cuando digo todos juntos no es solo los jugadores, también afición y junta directiva. Conocemos al club, sabemos los diarios que son afines y sabemos los artículos que salen y muchas veces sabemos quién los escribe aunque los firme otra persona. Esperemos que nadie intente causar luchas que no existen y que por parte nuestra no queremos que sucedan. Y lo demostramos cada partido cuando salimos al campo. Las cosas pueden salir mejor o pueden salir peor, pero hemos de estar juntos. Hemos de mantener al club unido porque si no nos haremos daño.
¿Cómo le ha sentado esto Elena Condis a Bartomeu? ¿Cómo le ha sentado la directiva del Barça?
Estas declaraciones de Piqué no han sentado nada bien en el club. En la directiva están disgustados con el mensaje del capitán que les acusó de filtrar información interesada. Bartomeu ha decidido tomar cartas en el asunto. Quiere reunirse con Piqué para aclarar la situación. La relación entre ambos es buena, es fluida. La idea del presidente es mantener un encuentro informal, como hacen de vez en cuando, para charlar con naturalidad y evitar que la bola se haga más grande dentro y fuera del club.
Esto ha sentado mal a la directiva y le ha sentado mal también a quién, Manolo Oliveros.
Así es, el Colegio de Periodistas de Cataluña que comunica que no aceptamos que nos digan cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, por el que pide más respeto. No nos cansaremos de pedir más respeto para el oficio y sus profesionales. Desacreditarnos tiene un sesgo poco democrático y poco ligado a la libertad de expresión y la libertad de prensa, dice, entre otras cosas, ese comunicado.
Y ahora el fútbol. ¿Qué sabemos para el miércoles de Messi, Dembélé y Ansu Fati, Elena?
La nota positiva es que Messi y Dembélé han hecho parte del entrenamiento con el grupo. Aún no están descartados para el miércoles. Mañana se van a probar en el último entrenamiento y en función de sus sensaciones decidirán con Valverde y los médicos si están disponibles. Los que son baja segura son Ansu Fati, hoy tampoco ha entrenado con el grupo por molestias en la rodilla. Tampoco llegan los defensas Alba y Umtiti, que siguen recuperándose al margen de sus compañeros.
Mañana a las 9, horario peninsular, juega el Atlético de Madrid en Moscú contra el Lokomotiv. Enviados especiales, Antonio Ruiz, noticias del Atlético de Madrid.
Hace ya un ratito acaba de concluir el almuerzo en esta previa frente al partido de mañana. A las 6:15 está previsto que el Cholo hable en conferencia de prensa acompañado de un futbolista, y a las 7 el último entrenamiento pendiente de la confirmación del 11. Recordamos, el único que se ha quedado en Madrid es Vitolo, con un problema muscular después del derbi.
El Valencia viene de ganar en Bilbao, en un campo difícil frente al Athletic, y se enfrenta el miércoles al Ajax de Ámsterdam. Rafa Villarejo, ¿qué noticias tenemos del equipo?
Sí, por eso viene de subidón tras esa victoria en San Mamés. En el club se es consciente de que ganando los de casa en Champions y tras el triunfo en Stamford Bridge estarían en la siguiente ronda de esta Liga de Campeones, con Garay finalmente, que se retiró por precaución en el descanso ante el Atleti. Hoy ha trabajado con el grupo y pendientes de Condovia y Gameiro, aunque es muy complicado que ninguno de los dos pueda estar mañana en la convocatoria.
Luis Munilla, del Atleti 0, Valencia 1, un lío con las líneas en la transmisión televisiva.
En las primeras repeticiones del gol del Valencia, la productora MediaPro, realizadora del partido y afín a la Liga, marcó una línea que hacía entender que el gol era en fuera de juego. Después del partido, la Federación acusó a MediaPro de querer desacreditar al actual VAR porque la Federación se lo ha quitado este año a MediaPro. Hoy la productora se defiende y asegura que el problema fue que el VAR tardó más de 40 minutos en servir las imágenes buenas y que cuando las tuvieron, pues las mostraron. Y creen que la Federación monta esto para justificar las críticas que está recibiendo este año el VAR.
Y ahora un mensaje de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Sí, porque estamos comprobando que el VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, ¿cómo tener contratado un buen seguro? Entra ya en berti.es y disfruta como hacemos nosotros de la mejor asistencia en carretera del mercado, y con 3 meses gratis además, y 3 meses gratis para todo el mundo, como lo oyes. Además, en berti.es te guardan el precio durante 6 meses si lo necesitas para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias ahora de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final, garantizado. ¡Rastreator!
Quinto de la Liga es la Real, que tiene 13. El sexto de la Liga es el Sevilla, que tiene 13, que ayer le ganó 3-2
sí,
a la Real.
Sí, esto promete,
mira,
promete.
Mira, mira, Nolito. ¡Qué golazo!
¡Qué
arrodíllate delante de Nolito! Mira, mira, que va el Sevilla. Mira, Ocampos, Ocampos. Vamos. Dentro del área, Ocampos.
¡Ay, qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Eso es un delantero!
¡Gol! Van a ganar Pozo, si queréis Pozo. Tiene un carril por la derecha. Amaga, finta, rompe a Monreal, la pone.
Víctor Fernández, ¿qué destacas de la victoria del Sevilla?
Bueno, pues que el Sevilla se volvió a enganchar ayer a la victoria después del tropiezo en Eibar. Los sevillistas firmaron un partido muy completo y paralizaron a la Real, equipo revelación de la Liga, que peleaba ayer por alcanzar el liderato. El primer triunfo en casa frena en seco las dudas que habían surgido tras el accidente de Eibar, y el equipo vuelve a meterse arriba con varios jugadores jugando a un alto nivel. Lopetegui destacaba el buen partido de su equipo.
Sí, nervios, porque al final el 3-2 siempre te hace estar lógicamente en tensión, pero afortunadamente se han quedado los 3 puntos, de manera creo que muy merecida ante un grandísimo rival. y creo que hemos hecho un gran partido. Tenemos mucha ilusión por ganar siempre, pero por ganar en casa, por dar a nuestra afición una buena noche ante un rival que hoy se ganaba era líder.
Y ahora equipos en peligro, están en descenso el Español, el Mallorca y el Leganés. Este es el final del partido del Español 0 Valladolid 2.
Mira, mira. Y se acabó lo que se daba. 0-2, gana el Valladolid en Cornellá. Vamos a ver si se acabó lo que se daba o no. La etapa de David Gallego en el banquillo del
Español. Y estos
Español.
Son los atenuantes del entrenador del Español.
El cansancio, viene del jueves, el equipo tiene la ansiedad, quiera o no quieras, que va de tan el marcador, en casa, la calor, y un jugador menos, que ven que todo nos penaliza, cualquier pequeño detalle, o sea, tenemos que hacer las cosas muy, muy, muy bien, pero el rival es que solo aprovecharse una situación nos penaliza, ¿no?
Y esta es la pregunta para Juan Arias en Barcelona. ¿Preocupa a David Gallego su futuro en el banquillo del Español?
Hombre, él dice que no, que se ve fuerte, pero el equipo ha sumado solo 5 puntos, ha perdido los 4 partidos jugados en casa. El club esta mañana le ha ratificado, aunque una derrota en Mallorca posiblemente acabe por costarle el puesto, aunque antes tengan que jugar en Moscú en la Europa League. El portavoz de la área deportiva, el exjugador Joan Capdevila, confía en que el técnico sacará al equipo adelante, descarta alarmismos y de momento también la destitución de Gallego.
No hay un ultimátum, ni mucho menos. Hay un partido muy importante el jueves en Moscú. Está claro que hay muchísima ilusión también en esta competición, pero del ultimátum aquí no hay ningún ultimátum para nadie, ni mucho menos.
Una noticia del Valladolid informa a Monque, Alcaraz, que ya no estuvo en la convocatoria de este partido, tiene una lesión en el aductor mediano y va a estar 4 semanas de baja. Más problemas para el Celta, está por encima del descenso, un puesto por encima del descenso, y ayer perdió en Eibar 2-0.
¡De un chaval que tiene una calidad tremenda! ¡Se llama Edu! ¡Se apellida Espósito! ¡Gol de Eibar!
¡Gol! Y estas son las explicaciones del capitán del Celta, Hugo Mayo.
Nos ha venido bien también esta derrota. Sabemos que tenemos grandísimos jugadores, un gran equipo, pero hay que estar en la tierra, los pies en la tierra, porque esto es Primera División, es muy difícil y nos viene bien también tener un poco una cura de humildad.
Santi Peón, se empieza a hablar ya del futuro de Escriba.
Bueno, sin duda, el futuro del técnico del Celta pende de un hilo corrón, que en principio está previsto que el valenciano tenga su última bala el domingo en Balaídos recibiendo al Athletic Club de Bilbao. A día de hoy en el Consejo de Administración del Celta hay división de opiniones. Varios de sus miembros ya eran partidarios de destituirle esta misma semana, con la presencia del director general Antonio Chávez a la cabeza.
Del empate entre el Levante y Osasuna a 1, el gol de Hernani y la expulsión de Hernani.
Ahí está el Chimi Ávila, solo contra...
Hernani se va a ir a la calle.
Pero chico,
lo iba a quitar.
Chico.
Yo creo que lo iba a quitar.
Completamente Paco. Injusto, pero se va a ir a la calle, sí. Sí, iba a ser el cambio.
Segarra, esa fue la noticia del partido, Hernani.
Sí, fue protagonista de todo, marcó, fue el mejor hasta que vio esa segunda amarilla 20 minutos del final. Hoy el portugués ha pedido disculpas en las redes sociales. Su entrenador, Paco López, reconoce que tienen él y el futbolista una conversación pendiente.
Tiene unas cualidades buenísimas, tiene una velocidad, un desborde, pero también tiene que saber que bueno, que sin balón tiene que ayudar. Estamos en ese proceso de mejora, tiene que ayudar. Y bueno, yo pues con el ansia esa de querer ayudar precisamente, pues yo creo que se ha equivocado el cometer la falta esa por detrás, tener una tarjeta.
Los dos, Levante y Osasuna, están en la zona media de la tabla. Más problemas, los del Mallorca. Sacó de los problemas al Deportivo Alavés, 2-0.
En primera, ¿qué va a pasar?
Pues lo vas a ver más cerca tú en la tele, a 400 kilómetros que nosotros desde aquí.
Le pegan a Pina por detrás.
Está Pina rubia además, en el terreno de juego.
Lago Junior, que tiene amarilla, pero no, a lo mejor pita penalti sin sacarle la segunda, ¿no?
Sí.
Para ti es penalti, Pedro.
Pues pitarlo perfectamente.
¡Ya ha tomado la decisión! ¡Penalti!
Ese es el penalti del 1-0. Habla Vicente Moreno de lo que le está pasando con el VAR.
Pues creo que ha habido una acción que determina el resultado. La ha podido ver también, ¿no? En imágenes. Ni con VAR ni sin VAR me parece una acción de penalti como otras que, muchas otras que hemos tenido. Creo que son 7 partidos, son 6 penaltis en 7 jornadas. Y a la postre, pues bueno, tampoco tenemos esa pizca de suerte o de acierto en las acciones de los palos, ¿no? Pues somos el equipo de la liga que más balones al palo ha tirado.
COPE Mallorca, Jordi Jiménez, se queja el entrenador de los últimos arbitrajes.
Ha roto una norma propia. El técnico del Mallorca, Vicente Moreno, no suele mojarse nunca sobre las decisiones arbitrales y esta vez ha hecho una excepción. Eso ya da una idea de cómo están de desesperados en el vestuario del Mallorca con los penaltis en contra 5, el equipo más castigado. Lago Junior decía que no había tocado al jugador rival, bueno, lo fuera o no. El caso es que el Mallorca está pagando la novatada en Primera División.
Recuerdo, el Mallorca es penúltimo, es último el Leganés, que tiene tan solo 2 puntos. Hasta aquí las noticias de Primera. Vamos ahora con las noticias que deja la Segunda División, Javier Pascual.
El Cádiz es nuevo líder tras su victoria en Almería y ambos siguen en ascenso directo. Zaragoza es tercero tras su empate ante un Oviedo que sigue último. El cuarto es el Huesca, que ganó al Girona en el estreno goleador de Okazaki. aquí el Fuenlabrada es quinto tras su empate ante el Rayo en el derbi madrileño y cierra el playoff el Elche tras su victoria ante la Ponferradina. Además, Málaga y Sporting empataron a cero y por último sigue el futuro Tankelar en el aire tras el empate a dos del Depor en Riazor ante el Mirandés. Y hay que recordar, Corro, que mañana comienza la novena jornada.
Coincidiendo con la Liga de Campeones y la Europa League, mañana empieza la jornada en segunda. Y ahora noticias del fútbol femenino. Jorge Fernández, empezamos por el sorteo de la Liga de Campeones.
Ya se han sorteado esos octavos de final de la Champions League femenina. El Barça se va a enfrentar al Minsk y el Atlético al Manchester City. En cuanto a la cuarta jornada de la Liga Iberdrola, continúa líder el Barça, que venció 0-2 al Sevilla, seguido del Deportivo de La Coruña, que sigue siendo la sorpresa en este arranque de temporada y ganó este fin de semana por 0-2 al Athletic de Bilbao. Una victoria que les permite ser el único equipo que sigue la estela del Barça. Tercero es el Atleti, después de vencer por 2-0 al Logroño. Y en el derbi madrileño, el Madrid Club de Fútbol ganó en Valdebebas al Tacón por 1-2.
Hasta aquí el fútbol, hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mundial de atletismo en Doha, el calor. Tanto calor que hay que correr por la noche. Por ejemplo, la prueba de 50 kilómetros marcha del sábado al domingo, un clásico del atletismo español, Bragado, terminó octavo. Va a acudir de nuevo a los Juegos Olímpicos de Tokio. No falta una cita desde Barcelona 92 esta mañana. En Herrera, en COPE, le ha contado a Carlos el calor que hacía allí.
Nunca había preparado yo tanto avituallamiento. Y teníamos tanto miedo al agua que madre mía, yo preparé normalmente, pues preparas 5 o 6 litros, compras una garrafa grande de agua y ahí con eso ya tienes más que suficiente. Pues me bebí en 8 horas 14 litros de agua, básicamente. Eso es lo que ingerí, ¿no? Y entonces, claro, el estómago se fatiga, claro, le haces trabajar una barbaridad. El recurso siempre es el conocido primperran para que se siente el estómago y puedas un poco ir tolerando los líquidos.
Especialista en atletismo, entre otras cosas, de la cadena COPE, José Luis Gil, ¿qué contamos de la jornada de hoy en Doha?
Hombre, pues que entra en acción nuestra principal baza de medalla. Orlando Ortega, a las 7 y 5 de la tarde, afronta la primera ronda de los 110 metros vallas. Un Orlando Ortega al que le ha sentado bien el cambio de entrenador, que dice tener la cabeza ahora sí más amueblada para afrontar como hay que afrontar la alta competición y que parte con todas las opciones en esa prueba de los 110 vallas. De hecho, es el único español que participará en la jornada de hoy de la resaca de ayer. Otro ticket olímpico, María Pérez, en los 20 kilómetros marcha femeninos.
Y ahora el Mundial de Ciclismo.
A ver si la tiene Kun, Trentin a la una, Carrito.
Le falló el cambio.
Se abre Pedersen, campeón raro, campeón raro, campeón raro. Lo decía Montparlé, lo decía Pereiro, campeón raro, Max Pedersen, Dinamarca.
Quique Iglesias, todavía en el Reino Unido, los españoles no estuvieron en los primeros puestos.
Muy mal los españoles, pero también muy mal el tiempo. Valverde se tuvo que retirar, el mejor de los nuestros, Gorka Izaguirre, noveno, su hermano John, decimosexto. Son los únicos dos españoles que acabaron. 46 corredores solo terminaron una prueba dantesca aquí, con un frío y un viento escandalosos, rectificación del recorrido. En definitiva, un mundial que empezó mal y acabó muy mal para todo el mundo. Mats Pedersen, 23 años, danés del equipo Trek, campeón del mundo. No se vivía un triunfo de un equipo, de un corredor tan joven, desde Freire en el 99. Segundo, Matteo Trentin, el año que viene, 2020, en Suiza.
Y ahora, la Fórmula 1, Carlos Miquel, Gran Premio de Rusia, ganó Hamilton.
Ganó un campeón nada raro, Lewis Hamilton, y lo hizo por el caos estratégico en Ferrari absoluto. Se pegaron entre sus dos pilotos, no supieron cómo gestionar la carrera. Por la avería de Vettel, doblete de Mercedes, se acerca al título mundial. Lewis Hamilton, 73 de ventaja. Soberbio Carlos Sainz, sexto, nos puso la emoción y nos puso el corazón a 100, emparejándose con Hamilton en la primera curva y pasando a Bottas. Así de contento estaba, nada más bajarse el monoplaza.
Sí, no nos ha pasado nada y hemos acabado mejor del resto. Así que simplemente demostramos que cuando no nos pasa nada.
Y ahora, Daniel Asenjo, la jornada de los titulares de la jornada CB.
Contundente victoria del Real Madrid 97-69 con 13 puntos y 10 rebotes del ala pívot de 17 años, Usman Garuba. El susto lo dio JC Carroll. El escolta sufrió una fea caída y tiene un esguince cervical. También ganó el Barça, Baskonia, y en la prórroga 9-5-8-7 en otro partidazo de Brandon Davis. 24 puntos y 11 rebotes. Además, ganaron Zaragoza, Bilbao, Estudiantes y Betis.
Tres titulares en balonmano. En la Liga de Campeones ganó Vidasoa. Las guerreras ganaron a Austria 22-28. En tenis, Carreño ganó en Chengdu. Y en el Mundial de Rugby, resultado esta mañana, Escocia 34, Samoa 0. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del tiempo de juego, la conversación animada, más animada que el partido, sobre el Real Madrid Atlético de Madrid.
¿Os habéis recuperado del tostón de ayer?
El Madrid acaba la jornada líder, el primero que llega a 15 puntos, tiene una semana complicada, Brujas, Granada, después de ir al paréntesis, más líder todavía.
A mí no me pareció aburrido, me pareció feo. Ahora, es que los dos tenían un miedo a perder.
Claro, es lo máximo que puede salir cuando el resultado que no quieren es la derrota. Y ninguno busca descaradamente la victoria, sino que prefiere nadar y guardar la ropa.
Bueno, es que cuando el Barça había ganado antes, cuando se ve que Valverde sale en el equipo para meter un tribote, cuando se ve que el Cholo también necesita tres centrocampistas, se veía que iba a ser un partido de pocas oportunidades. Decíamos en la transmisión, el primero que marque va a ganar cuando iba a empezar el partido, porque ya casi lo liamos.
Sí, es que de las dos fases que tiene el fútbol, ataque y defensa, solo vimos realmente interés o aplicarse, y además lo hicieron muy bien los dos en la fase defensiva. En la ofensiva, pues con mucho cuidado, con mucha prudencia, y luego gente que eso podía romperlo, gente de calidad, es que hay en los dos equipos, pues no tuvieron su noche, porque en el Madrid Hazard, que tiene la dispensa del poco tiempo que lleva, y Bale, pues nada, y Costa, que se pegó con todo el mundo, y Joao Félix, pues tampoco. O sea, la gente que podía romper el partido.
Los no precedentes lo invitaban a este tipo de partido, al Madrid, porque le había salido bien en Sevilla, y el Atlético de Madrid, porque es más o menos lo de cada día.
No creo equivocarme si digo que la afición madridista en su mayoría no salió descontenta porque se enfrentaba a un favorito. Es decir,
la mayoría de los madridistas están con los ojos abiertos como platos. A mí me dice que el Madrid va a estar tres partidos sin que le tiren a puerta. Es que no me lo creo.
Sobre el Atlético de Madrid, Real Madrid, estamos preguntando en @deportescope, Daniel Asenjo.
Sí, corre, lo que preguntamos es quién hizo menos por ganar el derbi, si el Atlético o el Real Madrid. Y de momento el 65% de nuestros oyentes dicen que hizo menos el Atlético, el 35% dice que fue el Madrid.
Es estrella invitada en ocasiones en este microespacio, Carlos Miquel, como observador internacional. Tú, el Atlético de Madrid, Real Madrid, que ¿te aburrió, te divirtió?
No, el partido fue un tostón, fue insufrible. La verdad es
tramo
que
corto, ¿eh? Corto del
sí,
corto
no, este. No, muy corto. Simplemente habría que cambiar la regla del fútbol ante un partido tan malo. Eso es lo que hacen cuando tengo yo una mala carrera de Fórmula 1. No, ahora hablo en serio. Demasiada prudencia, sí.
Reto Perito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué buscamos esta semana?
Pues esta semana hay campeonatos del mundo de atletismo. Bueno, ya empezaron el viernes.
Sí.
En un sitio terrible. Que hace mucho calor y donde no va nadie al estadio. O sea, sí. Lamentable, pero son muy grandes. El acontecimiento es muy grande. Entonces, lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un gran atleta español.
Un gran atleta español, vale. La pista, español. La primera.
Y la primera. Está ya fallecido. ¿Mm? Y es madrileño. Bueno, era madrileño.
Era madrileño y estaba fallecido. Vale, esta es la primera pista. Buscamos un gran atleta, viendo que se están disputando los mundiales de atletismo. Gracias, Pedro. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mañana es 1 de octubre, una fecha importante en España. Pero una cierta fiesta fecha importante en China, porque se cumplen 70 años de la llegada de Mao Zedong al poder, de 70 años de comunismo en China. Y Xi Jinping, que es el actual presidente, quiere, bueno, pues celebrarlo por todo lo alto, y ha montado una parada militar que quiere hacer ver al mundo que poca broma con China, porque tiene un poderío militar que hay que tener en cuenta. China saca pecho porque, bueno, ya es un régimen comunista que ha durado más que el otro régimen comunista importante de la historia, que es el régimen soviético. Por eso los chinos quieren que mañana martes en Hong Kong no se mueva, no huele una mosca, no se mueva nadie protestando contra el régimen y exigiendo libertades. Este fin de semana hemos asistido a una durísima represión de la policía en Hong Kong, donde se sigue reclamando, luchando por una mayor libertad. Cuanto más evolucionan los acontecimientos, o a medida que evolucionan los acontecimientos, y a medida que sabemos más de cómo se montan las protestas en Cataluña, más disparatada nos parece la comparación que en su momento hizo Torra. Torra en su momento dijo que en realidad el independentismo estaba utilizando la fórmula de los que luchaban por la libertad en Hong Kong. Eso tiene una falsedad originaria, y es que en Cataluña no faltan libertades, en Hong Kong hay un grave riesgo de que esas libertades desaparezcan. En Cataluña hay un Estado de Derecho, en Hong Kong está a punto de desaparecer ese Estado de Derecho. Pero a eso hay que añadir otro dato más, y es que hemos conocido el contenido de los autos que han hecho ingresar en prisión a 7 de los CDRs acusados de pertenecer a una organización terrorista. Y en esos autos se cuenta que en realidad los CDRs actuaban prácticamente por encargo de un organismo de la Generalitat, que es el que se dedica a la inteligencia, o sea, el CNI catalán. ¿Esto qué significa? Esto significa que, en realidad, si es así, esta organización terrorista de los CDRs estaba actuando porque la gente de Puigdemont le había encargado que, cuando se produzca la sentencia del proceso, ocupasen el Parlamento, el Parlamento de Cataluña. O sea, los que protestan, los que iban a recurrir a la violencia, en realidad estaban encargados por el gobierno de la Generalitat para realizar esa protesta, para realizar esos ataques. ¿Qué tiene esto que ver con Hong Kong? Nada. En realidad, el comando de los CDRs, ya digo, si este auto responde a los hechos, y en principio es fiable lo que dice el juez, este comando estaría actuando desde arriba, teledirigido. La comparación entre Hong Kong
y Cataluña, que ya no tenía en su origen ninguna base, ahora se convierte en una comparación disparatada. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes. Hoy hablamos de nombres, el tuyo, que seguro que es bonito, pero resulta que por vete tú a saber qué cuestiones, pues a ti te han llamado siempre de otra manera. Porque es el diminutivo y nunca te has librado de él y tienes 50 años y te siguen llamando Paquito o Tony, yo qué sé. Bueno, por ejemplo.
Y hay gente incluso, Pilar, a la que le llaman por un nombre que no es el suyo, ¿eh? O sea, yo conozco
eso.
Personas que sí, se llaman o se llamaban María y le llaman Mati.
Exacto. ¿Y por qué? Claro, esta es la cuestión. Porque esto viene de alguna parte, ¿eh? Sí, esto sí, no sí, es casualidad. Sí. Alguien en algún momento de tu vida, cuando eras pequeño probablemente, te cambió el nombre y te quedaste con ese nombre.
O con el diminutivo o con el mote. Yo hay amigos de los que creo que no sé el nombre. Que no sé el nombre de pila, ¿eh?
Pero si te acuerdas del mote, del apodo.
No, lo llamo siempre tanto por el apodo que...
Ya no sabes cómo se llama.
Vamos, ahora mismo estoy pensando en dos de ellos que no consigo encontrarles el nombre.
O sea, pero no es tan raro. Tenemos un ejemplo en el
Antonio,
programa.
Me parece que se llama uno de ellos, me parece que se llama Antonio, pero el otro no consigo acordarme cómo se llama. No consigo. Creo que lo he sabido en algún momento, pero no lo he usado nunca.
O incluso por el apellido. O, por ejemplo, en el programa tenemos un ejemplo con nuestro compañero Antonio Trujillo, que todo el mundo, ¿o no?
Sí,
todos
le
llamamos Trujillo. El otro día fuimos a hacer un reportaje y fui a presentarlo y este es mi compañero...
Truji.
No encontraba yo el nombre de pila.
Truji. Porque esto pasa y a lo mejor te pasa a ti o te ha pasado a alguien de tu familia.
Y a veces también esos sobrenombres solucionan más problemas de los que crean, sobre todo si en el colegio, si en el trabajo, si en casa varias personas coinciden en el nombre y muchas veces también en el apellido.
Sí, esto es muy típico en las familias donde hay tres personas con el mismo nombre.
Con el mismo nombre, claro. Lo que pasa es que muchas veces esos sobrenombres o apodos
Angelito y Angelazo, claro.
Sí, muchas veces están lejos de realzar los valores positivos, pero eso es otro tema.
No, pero no
vamos
siempre,
a hablar de los
no
que
siempre.
No molestan.
No, es verdad, sí. Pero que te has quedado ya no con el diminutivo, sino con una parte del diminutivo.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Yo conozco a alguien que llamándose Eduardo, todavía sus compañeros del instituto le llaman Dito, porque en su momento era Eduardito, de Eduardito, Dito. Y con Dito se quedó, es alucinante, ¿no? Pues este tipo de cosas.
Sí, o Falete, de Rafalete.
Anda.
Falete.
Claro, anda, claro. Lo había pensado.
Que tiene otras implicaciones,
sí,
claro.
Sí, bueno, bien, pero tienes razón.
Yo tengo una tía que se llama Eleuteria, que no le gusta ese nombre, nunca le ha gustado, lo llamamos todos Elena. Y hay mucha gente que no sabe que se llama Eleuteria.
Bueno, pues este es el otro caso ya máximo que te decía, que ya no es... digamos, el mote o la simplificación, sino que las cambia el nombre directamente. Yo también conozco algunos de ellos.
Sí, mira, Natalie es un oyente que dice que su hermano pequeño no sabía pronunciar, no sabía hablar, le llamaba Kiki y se ha quedado con Kiki.
Para
Kiki.
Toda la vida.
Kiki.
Y ya está.
Sí.
Pero
sí,
era
sí,
los Enrique, hermanos pequeños
tienen mucho
Kikillo.
Peligro
no,
para
no,
esto.
No, era Natalie. Y su hermano, como no sabía hablar, le llamaba Kiki y se ha quedado con Kiki. Entonces, fíjate qué cosas pasan, ¿eh?
Los hermanos pequeños bautizan a los mayores también.
Sí. ¿No? Bueno, y más cosas, que nos estáis contando en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. En la familia de mi marido, que son de La Rioja, de Logroño, tienen costumbre de hablar en diminutivo. Los hermanos de mi suegro, pues son Víctor, Vitín, Manolo, Manolín, Miguel, Miguelín. Y así. Y el día de la boda nuestra, bueno. Otro de los hermanos es Jesús. Y es Jesusín. Y en la boda había risas porque la que organizaba el banquete se equivocó y puso Jesulín.
Que no era Jesulín, era Jesusín.
Bueno, y por ejemplo, los rusos, el diminutivo no tiene nada que ver con el. Entonces, cuando estás leyendo una novela de ruso, te crees que son dos personajes diferentes.
Ah, es el mismo.
Y dices, anda, pero si Mitia es tal y cual. Eso, por ejemplo, en alguna novela rusa. Yo hay novelas rusas que leo con un papelito para apuntarme el nombre. Digo, porque es que si no me confundo el personaje.
Claro, qué entretenido.
Pues sí, interesante. Pues de esto queremos hablar contigo, que nos digas, pues eso, cómo te llamas, pero cómo te llaman desde siempre. ¿Y quién te puso ese nombre, no? ¿A partir de qué momento te empezaron a llamar así? Nos lo cuentas en Twitter, en Facebook y también notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y Ya sabes que esto es Bohemian Rhapsody de Queen. Lo que no sé si sabes es que vuelve a ser la mejor canción de la historia del rock, según los oyentes.
Era previsible.
De Rock FM, que sí, lo tienen clarísimo.
Era previsible, porque fíjate, de las 7 ediciones que llevan, solamente hay 2 canciones. La de Highway to Hell de AC/DC y Stairway to Heaven de Led Zeppelin son las 2 únicas canciones que alguna vez han conseguido destronar este tema de Freddie Mercury, pero no ha sido este año. Este fin de semana ha sido el programa maratoniano Rock FM 500. Los oyentes han elegido las 500 mejores canciones de la historia del género y aquí está el número 1. No hay otra. Bueno, pues recuerda, estamos hablando de nombres, de tu nombre, pero sobre todo no del... Que nos cuentes el nombre, el que tienes, y cómo te llaman realmente, y que te llaman así de toda la vida, y da igual los años que hayas cumplido, así te siguen llamando. ¿Quién te puso ese nombre? Que puede ser diminutivo, sobrenombre, incluso un mote, el apellido. Bueno, nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y la noticia más impactante y terrorífica del día nos lleva hasta Castro Urdiales, en Cantabria. Una mujer se ha encontrado una cabeza humana dentro de una caja. Resulta que esta caja se la había dado una vecina hace meses para que se la guardara. Y la tenía ahí. Y probablemente se había olvidado de ella. Lo que pasa es que en un momento determinado se dio cuenta de que salía un olor terrible de la caja en cuestión. ¿Y qué hizo? Abrir la caja para descubrir el macabro hallazgo de restos humanos, de una cabeza de una persona dentro de esa caja. Te puedes imaginar, ¿no? Esta mujer, el susto que se pegó, de hecho ha tenido que ser incluso ingresada. Ya te puedo contar que hay una detenida ya por el caso, que es precisamente la vecina que le dio la caja a esta mujer para que se la guardara. Pero bueno, nos acercamos hasta Cantabria porque todos los datos de este hallazgo los tiene nuestra compañera María Agudo. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y sabemos por qué esta vecina le entregó a esta otra mujer la caja?
Bueno, pues tenemos que remontarnos hasta febrero de este año, cuando se denuncia la desaparición de un hombre vecino de Castro Urdiales, de 67 años y jubilado, y pareja de la persona detenida actualmente. Al producirse esta denuncia sobre la desaparición de este hombre, la policía iba a inspeccionar la vivienda donde vivía la pareja.
Sí.
Por lo tanto,
o sea, un registro rutinario, claro, porque este hombre estaba desaparecido. Claro.
A raíz de la denuncia por la desaparición que, sí, sí, que interpusieron familiares de este señor. Uh-huh. Entonces, la pareja sentimental de este hombre decide dar esta caja a esta vecina, que es la que mantenía una relación de amistad, porque tenía un contenido que no le apetecía que, bueno, pues que fuera encontrado por la policía, que iba a inspeccionar la casa.
Vale.
Esto fue en marzo. Recordamos que la denuncia se produjo en febrero y la inspección de la vivienda sería unos días más tarde, ya en el mes de marzo. Desde entonces, la persona que se ha encontrado el hallazgo macabro del cráneo tiene esta caja en su domicilio. Y no es hasta este fin de semana, como bien recordabas, cuando, dado el olor que emanaba de esa caja, decide abrirla y se encuentra pues con este cráneo, con estos restos humanos.
María, 7 meses con la caja esta en casa, con ese contenido, sin saber lo que digo yo, que menos mal que la tendría, no lo sabemos, en el trastero, en algún sitio, bueno, no sé, que no la
pues,
tuviera muy a mano. ¡Qué barbaridad!
La verdad es que uno de los datos que sorprende más sobre esta historia es el tiempo que ha pasado,
sí,
desde
sí, sí,
marzo hasta ahora, cuando esta persona pues ha percibido que algo pasaba y ha decidido abrir la caja. Ese es uno de los datos macabros de toda esta historia, que desde luego es digna de un guión de película.
Absolutamente, qué barbaridad. Claro, imagínate el susto de esta mujer, que creo que ha tenido que ser ingresada, no sé.
Sí, se avisó a los servicios de emergencia, por eso también acudió la Guardia Civil hasta el domicilio, porque sufría un shock nervioso y fue cuando ya luego procedieron al registro y procedieron a la detención de la pareja sentimental de esta presunta víctima, que bueno, todo apunta a que sea este hombre, aunque sí que nosotros hemos podido conocer en COPE Cantabria que se iban a practicar las pruebas de ADN. De hecho, se ha llamado a uno de los hijos de esta persona,
la sospecha, sin que sepamos realmente nada, porque de momento estamos un poco en el porque creo que se ha decretado además el secreto del sumario, pero la sospecha es que podría ser de esta persona desaparecida, del hombre este que era compañero sentimental de la mujer que le dio la caja a su vecina. ¿Entiendo?
Claro, eso es. Ya. Esa es la sospecha sobre la que gira todo este caso y sobre lo que se está investigando, y por eso se van a realizar también las pruebas de ADN al hijo de esta persona, para comprobar que efectivamente es este señor, que es un vecino de Castro de 67 años, además es vecino de la localidad de toda la vida.
¿Qué caso, María? Bueno, claro, ahora se nos agolpan las preguntas. Como tú dices, habrá que esperar, porque encima, pues me imagino que habrá discreción total con la cuestión. El caso es tremendo, pero también nos preguntamos, claro, ¿dónde está el resto del cuerpo? En cualquier caso, de quien sea la cabeza, ¿no?
Claro, es otra de las vías que ahora mismo se abre. ¿Dónde está el cuerpo? La Guardia Civil es la fuerza de seguridad encargada de llevar este caso, y el juzgado de primera instancia número 2 de Castro Urdiales también, y han decretado el secreto sumario, pero imaginamos que esto será básico para poder continuar con la investigación.
Bueno, pues desde luego estaremos muy pendientes de este caso que, como tú bien decías, María, es terrorífico, pero sin duda es lo has calificado también así, de película de terror, pero de película, tremendo. Gracias, sí. María Agudo. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Y por supuesto, hemos estado muy pendientes de Valladolid este fin de semana. Desde luego, en este caso, por algo mucho más divertido, más amable. Es el Campeonato Mundial de Puzzles. Sabes que aquí luego volveremos a charlar con Jesús, que formaba pareja con su hijo, que padece autismo. Nos hicieron un avance de lo que sería este campeonato. Y volvemos por buenas noticias, además, porque resulta que en una de las categorías más importantes, que es la competición por parejas, los ganadores se lo han llevado la pareja española, formada por Demelsa Becerra y Ángel Torres, que han tenido que componer un puzzle con 500 piezas en menos de una hora y media. Hola, Demelsa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Creo que tengo también por ahí a Ángel Torres. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pero no me cambies el apellido. Es Ángel Eras.
Ah, Ángel Eras. Perdóname que te lo he cambiado, efectivamente. Disculpa, ¿eh? O sea, Demelsa Becerra está bien y Ángel Eras, ¿no?
Sí, perfecto.
¿Que sois pareja para el puzzle o también pareja en la vida?
No, somos pareja para el puzzle.
No lo sé, no lo sé. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué sois pareja de puzzle, Demelsa?
Pues somos pareja de puzzle porque coincidió así, la verdad. Un día decidimos juntarnos, creíamos que los dos teníamos más posibilidades de estar juntos y poder ganar, y ajá, así lo hicimos.
¿De dónde sois, Demelsa?
Yo de Algeciras.
¿Y tú, Ángel?
Y yo de Soria.
¿Y cómo entrenáis? ¿O esto no se entrena conjuntamente?
Ángel, contestaré tú ahora.
No entrenamos. Simplemente, pues, competimos los dos. Se nos da muy bien competir a los dos juntos.
Ajá. Y, o sea, que vosotros hacéis puzzles. Y cuando llega el momento de competir en pareja, os juntáis y tan ricamente. Los dos tenéis una visión conjunta de lo que es el puzzle. Es que yo nunca he hecho puzzles, prácticamente. Me estoy intentando hacer una idea, además, cómo se hace a dos, ¿no? A cuatro manos, en este caso. Y a cuatro ojos, que será importante, ¿no, Demelsa?
Sí, sí, es importante. Tenemos que tener buena coordinación, porque son cuatro manos en el mismo puzzle, pues más o menos sabe cada uno por dónde tiene que tirar, si no estaríamos chocando las manos continuamente.
Uh-huh. ¿Tenéis alguna técnica o algún truco, Ángel, para hacer el puzzle lo más rápidamente posible?
Últimamente lo que hacemos es, yo le doy la vuelta a las piezas y ella las clasifica, que a ellas le da muy bien clasificar.
Anda.
Y a mí se me da mejor darle la vuelta a las piezas. Entonces ella va haciendo montoncitos y mientras yo le doy la vuelta, y luego cada uno pues va cogiendo su montoncito, vamos uniéndolas y luego ya rellenando huecos entre los dos.
¡Qué bueno! O sea, que es un trabajo en equipo total.
Total, sí. Total. El uno sin el otro, pues mira, en la clasificación individual quedamos entre los por el décimo puesto los dos, pero juntos...
juntos formáis un equipo imbatible. Qué bueno. ¿Cómo ha sido esto de ganar por parejas este campeonato? ¿Os ha hecho mucha ilusión?
Bueno, a mí me ha hecho muchísima ilusión, claro que a los dos, seguro, vamos. La gente lo podrá confirmar ahora, pero por supuesto, ser campeones de la primera edición del Campeonato del Mundo de puzzle, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo.
Ángel.
Sí, vamos, tener una compañera así sí que es un orgullo. Y el poder disfrutarlo con ella.
Ajá.
Hemos ganado varias veces el Campeonato de España, pero esto ya es pues como si dijésemos otro nivel.
Ya lo creo. ¿Hay compensación? Es decir, ¿el premio es solamente el trofeo o hay también premio metálico? Bueno,
pues, bueno, hay bueno. Significativo.
Bueno.
Eran 400 euros para
bueno,
los
o sea,
dos.
Para, o sea una, que... para una cena con la familia, ¿no? Para celebrarlo.
Sí, es lo mejor, el quedar su familia con la mía y estar juntos y pasárnoslo bien.
Bueno, entonces, ¿estáis contentos? ¿Lo vais a celebrar? ¿Alguien en vuestra familia, además de vosotros dos, hace puzzles?
Sí, en la mía, sí.
Poco.
Bueno.
Dime tú, dime.
En la mía, sí. Lilia, una de mis hijas, ha estado conmigo alguna vez de pareja antes, hace tiempo, y en mi casa
qué bueno.
hacen todo. No a nivel de competir, pero hacen todo puzzle.
Bueno, Demelza Becerra, pues nada, seguir ganando y disfrutando de esta bueno afición que ya se está convirtiendo en algo, no sé cómo calificarlo, pero yo creo que va mucho más allá. No es una profesión, porque de esto, desde luego, ni vivís ni vais a vivir, pero bueno, ahí está la satisfacción de ganar. Gracias por atendernos y nada, que sigas disfrutando. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Oye, Ángel, no te he entendido entonces. ¿Qué dices, que en tu familia también juegan a los puzzles o no?
Poquito.
¿Anda?
No tanto como en la familia de ella.
¿No consigues, eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
No, intenté pues a ver a las sobrinas, pero bueno.
¿Y tú cómo te aficionaste a los puzzles? ¿Cuándo?
Pues desde pequeño todo el mundo hace puzzles, pero luego ya hace 7-8 años fue cuando conocí a la gente con la que hago puzzles ahora y que había competiciones, y fue más o menos cuando conocí a Demelza.
¿Sí?
Y decidimos pues participar siempre que pudiésemos juntos. Y pues hasta ganar el campeonato del mundo.
Bueno, pues enhorabuena también. Oye, por cierto, Ángel, ¿tú conoces a Jesús Aragón?
Sí.
Sí.
Claro.
¿Me dejas
sí,
que lo salude? A Jesús,
Jesús
sí.
Jesús padre
sí.
Y Jesús hijo.
A Jesús padre. Bueno, claro, efectivamente. Que se llaman igual, Jesús Aragón los dos. Jesús padre sí. Y Jesús hijo. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jesús? Que hablábamos contigo también la semana pasada, que te ibas con tu hijo con muchísima ilusión a competir en este campeonato. Para ti lo más importante era participar, hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo habéis quedado?
Bueno, tú sabes, regular, ¿no? Como ya te dije, Jesús no tiene ningún afán competitivo. Entonces él se sienta y no tiene prisa por poner piezas, no lleva rapidez. De todas formas, quedamos los 183 de 196 parejas, que creo que éramos. Es decir, que hubo gente que sí que de verdad competía.
Ajá.
Que quedó por detrás nuestra.
Bueno, eso está fenomenal. Tienes sí, que sí. Decirme, por favor, ahora sí, ¿cómo es la camiseta que te habían hecho expresamente, además, para este campeonato?
Sí, bueno, pues la camiseta que diseñó mi hija, como era para el Mundial, pues hicimos como un globo terráqueo, así circular, y se veían, digamos, un plano de Europa, más o menos, donde el plano estaba constituido por piezas de puzzle, y la parte de España pues estaba aumentada porque se estaba mirando con una lupa. Y, por supuesto, nuestra camiseta, pues como íbamos por España, pues era roja, como debía ser.
Bueno, pues muy bonita, ¿no? A que todo el mundo
sí,
se
sí.
quedó con la copla de la camiseta, además
sí,
hecha por
sí,
tu
sí,
hija.
La verdad es que sí.
Oye,
sí,
que
sí.
Me imagino que habrás felicitado a Ángela de Melsa, ¿no? Ya.
Pues la verdad es que por WhatsApp solamente,
bueno.
Porque allí había tal barullo que no les vi. Pero
pues tienes
no sabes...
a Ángela al teléfono.
¿Qué pasa, Luz?
Ángel, ¿qué tal? Muchísimas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias. Ya siento no haber podido veros, sobre todo a tu hijo, que ya sabes que siempre pues estamos ahí un poco pendientes, y nos alegra mucho que vengáis todos los años.
Pues sí, sí, la verdad es que cuando mi mujer me dijo, ella estaba de juez y me dijo que habíais ganado vosotros, la verdad es que, vamos, una alegría inmensa, porque además yo creo que sois mi pareja favorita.
Bueno, ya veo que sois todos no solo grandes jugadores de puzzle, sino que os lleváis todos muy bien en el circuito. Que sigáis disfrutando muchísimo de esta afición y nos lo sigáis contando. Ángel Heras, ganador también en parejas de esta edición, y Jesús Aragón, contamos siempre contigo y con tu hijo también aquí en el programa. Gracias.
Venga, que
un abrazo a todos. Adiós.
Venga, un abrazo. Solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo.
Rosa Rosada, ¿y a ti siempre te han llamado Rosa en casa, hija?
Sí. Bueno, siempre es que es fácil, he sido Rosa.
¿Nunca
sí.
has sido Rosita?
Nunca he sido Rosita,
ni Rosy.
No, tuve una época que mi padre siempre me llamaba Queca, y luego ya se le fue la manía, todavía hay alguno que me llama Queca, pero pocos. Siempre
pero
he sido
mira,
Rosa.
Eso es curioso, porque Queca, ¿qué tiene que ver
Supongo
Queca
Supongo que
con
vendría
Rosa?
De muñeca, ¿no? De cuando eres pequeña, que luego ya creces y ya, pues, ya dejas de ser Queca.
Con los nombres, pues de eso estamos hablando sí, contigo. Sí. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, más o menos, dicen por aquí, somos 5 hermanos y yo soy la pulga por ser el más chiquitito de todos. 37 años después, sigo siendo la pulga.
La pulga.
Sí, a Raúl.
Es como nombre de boxeador, ¿no?
Sí, sí, bueno, mira, tómalo
peso
por ahí.
Pluma, la pulga.
La pulga. A Raúl le llaman en el pueblo Bichín porque su abuelo era el bicho, que de esto también hay mucho. Y vamos a ver quién es el poli.
Yo a mi mujer le llamo Conchín y le llamo Chin. Y llevo más de 20 años llamándole Chin y ya hasta las amigas la conocen por Chin. Y a mí de apodo me sacaron el poli hace como unos 18 años porque trabajaba de vigilante de seguridad y ahora trabajo con el camión. Me pusieron el poli y con el poli me he quedado. Y a la fábrica que voy, a todos los sitios donde voy, si no le dices el poli, nadie sabe quién soy.
Claro, es un poco lo que decía antes Fernando, ¿no? O sea, tengo amigos que es que no sé, realmente ahora mismo no soy capaz de acordarme del nombre real, ¿no? Sí, sí. Y claro, este hombre pues le llamarán el poli para acá, el poli para arriba, poli para abajo. Cuando quieres referirte a él, pues lo dices poli o no sabes.
Fíjate
y lo
tú.
De chin,
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 chin. O sea, chin, hola chin.
Pero
chin.
con chin ya viene de conchita. Pero de concha,
claro, es que
concha,
es mucho
conchita,
más, claro,
conchin,
claro. Chin. Es que es un trocito del diminutivo, sí, que se dice pronto.
Sí, sí, sí.
Bueno, de eso hablamos contigo, de esos nombres con el que, bueno, un día alguien te llamó así, probablemente alguien de tu familia, a veces tu hermano pequeño, y con ese nombre te quedaste, que poco tiene que ver con el real. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Vaya condujo, que da gloria.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate de ahí de en medio, torpe!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas.
Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.